Nací en 1970, con lo cual soy hija de la transición y nieta de la guerra civil. Yo he pasado toda mi adolescencia caminando por la sierra de Cádiz, a ir al campo, a ir al medio natural.
La historia de nuestra protagonista se parece a la de tantas otras personas de nuestro entorno que desempeñan hoy roles de padres o abuelos en muchas ocasiones, las hijas de la transición. Personas nacidas en un mundo donde los lazos comunitarios y el compartir eran la norma. La cercanía al campo y la naturaleza hacía de esta una compañera más. Una generación marcada por la ruralidad, en la que el desenfreno de la ciudad aún no era la norma.
Creo que si algo a lo mejor me define, pues quizás una mujer andaluza sensible a las desigualdades, que nació en 1970 en Jerez de la Frontera, que vivo en Sevilla desde hace muchísimos años y que me ha tocado pues mirar el mundo desde la universidad.
Quien se define en estos términos es Marta Soler Montiel, profesora de Economía Agraria en la Universidad de Sevilla. Desde su infancia siempre tuvo una actitud curiosa ante la vida. Alguien de ideas claras, segura de sí misma. Marta nos atiende en su despacho de la universidad. Tendríamos mil asuntos para abordar con ella. Sin embargo, de forma natural ponemos sobre la mesa un tema que ella domina y sobre el que lleva años teorizando: las condiciones del campo de Andalucía.
Bueno, yo hice la tesis doctoral sobre el marco de Jerez y en ese momento yo ya estaba participando en un grupo de investigación que trabajaba los impactos de la globalización en los territorios. Elegí mi territorio, que era el marco de Jerez, para ver qué es lo que había sucedido. Y ahí, cuando entrevisté a la gente que trabajaba el campo con pequeñas viñas, es decir, al campesinado jerezano, bueno, pues descubrí todo un mundo de gente con una visión distinta. En ese momento de descubrir el campesinado, yo ya participaba en Ecologistas en Acción, donde habíamos trabajado, pues, y yo había aprendido muchísimo sobre temas de ecología política. Y la agroecología me permitió cruzar los dos mundos y dar un sentido más amplio de comprender qué es lo que estaba pasando en el mundo rural, en el mundo agrario, en el mundo en general.
Un campesinado andaluz en proceso de mutación. Los aires de modernidad hacían que nuestro territorio se sumara al carro del progreso. Las ciudades se plantean como centros para canalizar la vida. Todo discurre entre asfalto y vehículos que transcurren a gran velocidad. Frente a estos avances, las voces del campo pasan a un segundo plano. A pesar de ser cruciales para la subsistencia de las urbes, pues de allí emana todo lo que comemos, sus percepciones y opiniones son pisoteadas. El ladrillo es la nueva gallina de oro. Es en este contexto en el que Marta comienza a plantearse hacia dónde nos dirigimos. En este episodio teorizamos junto a nuestra protagonista sobre las formas de consumo y el origen de lo que comemos. ¿Somos verdaderamente conscientes? Soy Juan Torregrosa y estás escuchando Voces Situadas. ¡Comenzamos!
La soberanía alimentaria está íntimamente unida a la agroecología, que es la propuesta de repensar y redefinir la forma en que nos alimentamos, los agroecosistemas, respetando los límites biofísicos y basándonos en una agricultura campesina con criterios de justicia social.
Un modelo de producción que pone el foco sobre la salud humana y del planeta. Marta nos presenta la agroecología como esta fórmula mágica que prioriza la sostenibilidad frente a la rentabilidad. En un mundo cada vez más obsesionado por generar riqueza, cualquier teoría alejada de la competitividad se presenta como utópica. La educación ambiental de Marta le permite entender esta propuesta como la única vía posible si queremos evitar la destrucción de la vida tal y como la conocemos. Me presenta otro concepto, el de soberanía alimentaria, y me anima a que reflexione sobre mi vida. ¿Qué importancia tiene para mí la forma de alimentarme?
Soberanía alimentaria es alimentarnos todos, todas, todes de manera saludable y que nuestra alimentación esté vinculada al territorio donde vivimos, que tengamos una relación cercana y justa con la gente que cultiva y produce alimentos y que esa forma de producir alimentos, de transformarlos y de comer esté dentro de los límites del planeta.
A través de su explicación, Marta me hace entender que la alimentación no es solo la ingesta de productos. Existe todo un sistema antes y después de que un alimento llegue a mi estómago. Cada una de las fases que contribuyen a producir comida es relevante. Me hace entender que no es normal que los productos recorran cientos de kilómetros para que yo pueda comérmelos, o que se arrasen árboles para producir frutos porque el mercado así lo demanda. Me introduce el concepto de soberanía alimentaria.
La soberanía alimentaria es una propuesta política de la Vía Campesina, ¿no? De la unión de movimientos campesinos del norte y del sur, que lo propone como el derecho de los pueblos a una alimentación justa, saludable, sostenible y culturalmente adecuada.
La Vía Campesina es el movimiento internacional liderado por el campesinado mundial que define la práctica de una agricultura sostenible. Nacida en Bélgica en 1993 como reacción a la mundialización de la agroindustria, era necesario generar una visión común en contraposición a un modelo donde el capital prima sobre el bienestar. En la actualidad, más de 200 millones de personas que trabajan la tierra lo integran. Gracias a sus movilizaciones, disponemos hoy día de derechos que desconocía. Necesitaba un poco más de contexto. Por ello, cuestioné a Marta sobre el estado actual del movimiento. ¿Su visión es la que ahora mismo se tiene en cuenta a la hora de trabajar en el campo?
Ahora mismo no es la situación. Tenemos una forma de producir y una dieta alimentaria que, bueno, es una de las grandes contribuciones al cambio climático. Nuestros alimentos recorren muchísimos kilómetros, se producen en monocultivos, con enormes impactos ambientales, con unas condiciones laborales muy desiguales, con situaciones de explotación de la gente que trabaja en el campo, especialmente inmigrantes, especialmente mujeres, pero también agricultores de pequeña escala. Acceder a la alimentación no es un derecho que esté garantizado, ¿no? Es decir, cada vez hay más problemas de enfermedades o de dietas no saludables. Todos esos son los problemas que se quieren solucionar desde la propuesta de la agroecología y la soberanía alimentaria.
A partir de su testimonio, comprendí que el empobrecimiento de aquello que llamamos sur global está completamente relacionado con la forma de consumir que tenemos en las ciudades y en los países ubicados en su mayoría en el hemisferio norte. Marta me explicó que las actuales relaciones entre Estados no siempre se traducen en beneficio para la población local.
El dinero que se mueve en los mercados, que es lo que se considera ahora riqueza, en realidad es solamente una parte muy pequeña de nuestra economía. El dinero que se mueve en el mercado se apropian y se sustentan en unos ámbitos que quedan ocultos, donde está pues el trabajo doméstico y de cuidado que se hace en los hogares mayoritariamente por las mujeres, que es apropiado de forma gratuita. También esa economía de mercado se apropia pues de los trabajos campesinos de cuidados y de producciones en los agroecosistemas, se apropia de todo el trabajo de todos los territorios que se especializan en producir materias primas y en producir recursos que se venden baratos. Hay una metáfora en la economía ecológica que habla de la ley del notario, ¿no? Que en el norte firmamos y cobramos sin hacer nada. Toda la extracción de materia prima se produce en el sur global.
A medida que continuaba la conversación, conseguía dimensionar el problema que estábamos enfrentando. Algo tan cotidiano como hacer la compra contribuía a perpetuar relaciones desiguales entre personas. Marta me explicó que en este juego, la cuestión del género también condiciona el papel que nos toca. Me habló de una corriente de pensamiento que consideraba la situación particular de las mujeres y el trabajo invisibilizado sobre el que se sustenta la riqueza en otros países.
Bueno, el enfoque ecofeminista lo que plantea es que existe una conexión entre la opresión de la naturaleza y todas las opresiones y la opresión y desigualdades de género. Esa idea antropocéntrica de que la naturaleza es algo que está al servicio de la especie humana y que podemos utilizarla, valernos de ella e incluso destruirla, conecta con esa idea de inferiorizar a las mujeres, ¿no? y esa situación que la economía feminista señala, en el que la economía de mercado se basa en la apropiación gratuita de todos los trabajos de cuidado, que son mayoritariamente trabajos de mujeres. Esas dobles explotaciones están conectadas.
Al igual que Marta, quien se identifica con la cultura andaluza, mi familia también procedía del ámbito rural en su mayoría. Sentía rabia no haber hecho antes un trabajo conmigo mismo para redefinir mis identidades. Desde pequeño había considerado el ámbito rural como algo que representaba un atraso. Mi futuro atravesaba necesariamente por la urbe. Además, al pertenecer a un pueblo históricamente ninguneado como es el andaluz, creía que estaba libre de prejuicios. Sin embargo, Marta me acababa de poner frente a un espejo.
Hablamos de subdesarrollados, que en Andalucía también nos miran como pueblo subdesarrollado, o miramos a la gente del campo también como gente atrasada, o miramos a la gente indígena también como con una mirada que las inferioriza, y las estamos mirando de esa manera porque de alguna manera también las identificamos con la naturaleza, ¿no? Como con las mujeres también. A las mujeres se nos dice que somos más emocionales, ¿no? Y se nos conecta a la naturaleza.
Un aspecto que Marta me aclaró es que desde la corriente ecofeminista la propuesta no es invertir los papeles y que sea quienes se identifican con el género masculino quienes asuman el papel que actualmente corresponde a las mujeres. La idea va más en la línea de co-crear un modelo nuevo, en el que nadie asuma más responsabilidades por imposición.
El ecofeminismo, yo creo que es importante también tener la idea de no se plantea una cuestión esencialista, ¿no? Somos las mujeres las cuidadoras, las salvadoras del medio ambiente, sino lo que plantea es que existe esa conexión y que es necesario cambiar esas relaciones, ¿no? Es decir, que es necesario romper esa inferiorización de lo femenino y de las mujeres y esa división sexual del trabajo, colocar la vida en el centro y que el conjunto de la sociedad nos encarguemos de cuidar toda la vida humana y la vida no humana, porque existen interconexiones.
A raíz de las reflexiones que tuve junto a ella, quise interesarme por los mecanismos que tenemos como sociedad para poder cambiar la situación y hacer que las personas tomemos más conciencia. Sin duda, uno de los grandes motores para facilitar este cambio era la universidad, la casa desde la que Marta y otras compañeras ofrecen herramientas a la juventud para que construyan un pensamiento crítico. Lamentablemente, la respuesta que obtuve por su parte no fue la que yo esperaba.
Yo creo que en la universidad está poco presente esta visión norte-sur en la que tenemos que reconocer las deudas que se tienen con todos los sures, porque en la sociedad en general está poco presente. Es necesario que cada vez miremos más a los sures como espacios de inspiración para formas sostenibles de vida.
Mirar más a los sures como espacios de aprendizaje. Parecía lógico. Era obvio que desde la universidad ya se había planteado este asunto. Recordé haber mantenido hacía poco una conversación sobre este asunto con una gran amiga, también profesora de la Universidad de Sevilla. Su reflexión me vino a la mente.
Muchas de las sociedades que no las consideramos occidentales están totalmente ausentes. Eso no significa que no tengamos una visión de ellas. Realmente, cuando están ausentes, porque pensamos que no tienen nada que aportar.
Estas palabras pertenecen a la profesora del Departamento de Antropología Social, Susana Moreno Maestro, con quien tuve la posibilidad de colaborar en un proyecto que promovía el intercambio de saberes entre universidades andaluzas y senegalesas.
Soy Susana Moreno Maestro, soy andaluza, sevillana, antropóloga, trabajo en la Universidad de Sevilla, he estado en distintas organizaciones de fuera de la universidad, en Caravana por la Paz, que fuimos a Bosnia, en Algaribe durante mucho tiempo, formo parte de un colectivo de profesorado, personal de administración y servicio y también estudiante, que hemos constituido una red para decir que algo pasa. Para mí, no denunciar el genocidio que se está produciendo en Palestina por parte del Estado de Israel es una posición clara de la universidad.
En el momento en el que Susana me recibía en su despacho, un grupo de estudiantes se encontraba acampado en una de las sedes de la Universidad de Sevilla. Esta movilización en apoyo a Palestina evidencia la demanda social de acercar la realidad a las aulas. Una de las medidas que este grupo exige es el fin de relaciones entre la universidad y otros centros de enseñanza israelíes. La profesora Moreno se manifiesta claramente a favor de la movilización y me explica que se trata de otro ejemplo más de cómo funciona la construcción de saberes en la universidad.
En Andalucía seguimos viendo superiores a las sociedades del norte global. Tenemos eso que llamaba Frank Fanon el síndrome del colonizado, Y esto lleva aparejado que veamos en términos mucho más positivos tener relación con universidades de países de ese norte global. Y no consideremos instituciones de investigación y universidades en continentes como el africano. La mayor parte de la bibliografía que estudiamos, de las categorías que asumimos y de todos los planteamientos vienen de ahí. En el estudiantado, si se considera mejor irte a Berkeley o irte a Oxford o irte a Lovaina en Bélgica, pues vamos a preferir ir allí que irnos a Dakar en Senegal o que irnos a cualquiera de los países que podamos pensar del sur global.
Entender cómo se habla desde las aulas sobre otras sociedades no occidentales parecía ser clave si se quiere revertir la situación. Así me explicaba la profesora lo que está pasando.
Esto se afianza cuando llegamos a la universidad y no se nos habla nada de esas sociedades, nada más que algunas veces en términos de ayuda y cooperación. Que en América Latina sí que hay distintas asignaturas, pero por ejemplo en el continente africano prácticamente nada. No está conseguido incorporar de manera transversal en las asignaturas conocimientos que provengan de ese continente o de Asia, yo creo que prácticamente tampoco, y de América Latina sigue sin estar en pie de igualdad.
¿Cómo es posible que en este sistema global apenas exista una mención a sociedades que no sean la europea, más allá de la necesidad de ayuda o intervención? Sin duda, la movilización que desde el profesorado universitario se está haciendo para que las cosas cambien alivia, pero es necesario que el estudiantado se implique. La sonrisa de Marta al hablarme de nuestra tierra me dio esperanza, y es que, en estos tiempos que corren, necesitamos a personas optimistas para liderar el cambio. Pensé en una frase suya para sentir que todavía el cambio es posible.
Andalucía es un territorio que tiene una doble identidad. Por un lado, somos periferia de Europa, sabemos de lo que es la identidad del sur. Y desde ahí, desde reconocer nuestra propia colonialidad y liberarnos de esa colonialidad, creo que se podría establecer relaciones de hermanamiento con otros sures.
El objetivo de esta serie podcast es el de acercar diferentes voces al estudiantado de la Universidad de Huelva, para que reflexione sobre su futura implicación en proyectos de voluntariado internacional. Regresaremos con nuevas historias en próximos episodios. Soy Juan Torregrosa y esto ha sido Voces Situadas. Hasta pronto.